Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Despacio un amanecer, que el sol vendrá a buscarme temprano. Me iré desnudo como llegué, lo que me diste cabe en mi mano. Mientras tú duermes deshilaré en tuyo y mío lo que fue nuestro, y a golpes de uñas en la pared dejaré escrito mi último verso. Y a la grupa del terral mi chalupa de blanca vela peinará el mar. ¡Qué soledad te vendrá a buscar cuando me vaya, cuando me vaya! Luna tras luna llamándome, bajarás donde el azul se rompe. El viento te abrazará de pie, hurgando el vientre del horizonte. Una sonrisa se esfumará, rozando el borde de los aleros. Tu boca amarga preguntará, ¿para quién brillan hoy los luceros? Y las olas sembrarán caracolas, arena y algas entre tus pies. Los besarán y se irán después hacia otra playa cuando me vaya. Me iré silbando aquella canción que me cantaba cuando era un crío, un marinero lleno de ron, por si en verano sentía frío. Me iré despacio y sé que quizás te boque triste doblando el faro. Después la aldea quedará atrás, después el día será más claro. Y ese día, dulce melancolía, has de arrugarte junto al hogar, sin una astilla para quemar. Cuando me vaya, cuando me vaya.
Bienvenidos a Consultorio Abierto, soy Cently García y después de escuchar esta hermosísima canción de Serrat, Cuando me vaya, vamos a dar inicio a este programa Consultorio Abierto, en donde hoy platicaremos precisamente de un tema muy relacionado a esta situación de cuando partamos, el derecho de sucesión, el trámite sucesorio. Todos inminentemente nos vamos a morir algún día y lo mejor, lo hemos escuchado en varios spots, sobre todo en el mes de septiembre, es dejar las cosas arregladas para no pues heredar problemas a nuestra familia. Bienvenidos a este programa, gracias al equipo de producción encabezado por Michelle Ángel de León, gracias también a Orlando Rubio En los sondeos que tendremos el día de hoy, muy ad hoc al tema, se encuentran David Plasencia y Gabriel Moya, dos estudiantes de este Centro Universitario de los Valles, a quien les agradezco enormemente que nos apoyen y colaboren con Radio Universidad de Guadalajara. En el control operativo este día está Nabor Álvarez García, muchas gracias. Les recuerdo que este programa se retransmite el fin de semana a través de nuestra frecuencia 105.5 de FM. Gracias también a las personas que nos sintonizan estos días de fin de semana. Y bueno, el día de hoy me da mucho gusto tener aquí en cabina al licenciado Raúl Aguilar Navarro. Él es abogado, además docente del Centro Universitario de los Valles, y le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está, licenciado? Gracias por atender nuestra invitación.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes.
Pues igualmente, porque hoy nos va a compartir varia información que seguramente nos va a servir para comprender un poco más sobre lo que es el trámite sucesorio y el derecho de sucesión.
Así es.
¿Qué le parece, maestro, si iniciamos invitándolos a nuestros amigos a que se comuniquen con nosotros? Tenemos varios canales. Uno es el de las redes sociales, a través del Facebook. Usted nos puede localizar como Radio UDG Ameca o, en mayúsculas, nuestras siglas, XHUGA. También puede hablarnos por teléfono 01800-8363-220. Esta es una alada sin costo. Y también tenemos un teléfono directo 758-5611. Comenzamos escuchando esta producción.
Consultorio abierto.
La cultura testamentaria es un tema que aún está rezagado entre los mexicanos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el año 2012, la población total de México ascendió a los 120.8 millones de habitantes. En promedio, las mujeres mexicanas viven hasta los 77 años, mientras que la esperanza de vida de los hombres es hasta los 72, según cifras de la Secretaría de Gobernación, SEGOB. De acuerdo con el registro, solo uno de cada 500 mexicanos tiene un testamento.
De cada 500 mexicanos tan solo tiene su testamento y somos 120 millones. Eso habla efectivamente de la poca cultura que tenemos de hacer un testamento. El licenciado Raúl Aguilar Navarro está hoy con nosotros para pues platicarnos de este tema del testamento, pero por supuesto el tema que vamos a escudriñar es el del trámite sucesorio. ¿Qué tienen que ver estos dos aspectos, el testamento y el trámite sucesorio, maestro?
La situación es que la ley establece en nuestro Código Civil, concretamente del Estado de Jalisco, que podemos nosotros tener dos tipos de sucesiones. Uh-huh. Una sucesión denominada legítima o intestamentaria, que es la que el común de la gente puede identificar de una manera más clara. Y la sucesión testamentaria, que como lo mencionaban en la cápsula introductoria, la Secretaría de Gobernación, uh-huh, a través de las diferentes Secretarías Generales de Gobierno de cada estado, ha tratado de impulsar la cultura de la elaboración del testamento y en el mes de septiembre ha tratado de motivar a la ciudadanía, estableciendo que en el mes de septiembre todos los notarios públicos del país deben de realizar un descuento en la elaboración del testamento que se realice dentro del mes de septiembre. Uh-huh. El año pasado, por la elaboración de un testamento, un notario público tenía precisamente como norma el cobrar 1,800 pesos. Si ese testamento lo hiciéramos fuera del mes de septiembre, muy seguramente ese testamento tendría un valor de 2,500 en adelante, dependiendo naturalmente la situación que presenta la persona que va a testar. ¿Qué situación? La situación económica, concretamente. O sea, si existe una multiplicidad de bienes, los notarios tienden a cobrar una cantidad mayor por esa diversidad de bienes, porque la disposición testamentaria va a ser más compleja. Uh-huh. Si la persona que va a testar únicamente tiene un bien o pocos bienes, definitivamente el precio sería en la cantidad que yo acabo de comentar, de aproximadamente 2,500 pesos, uh-huh. Lo cual no acontece en el mes de septiembre. Reitero que el año pasado, hace dos años, en el 2015, fue de 1,500 pesos el uh-huh. costo. El año pasado, en el 2016, fue de 1,800 pesos.
Año, tal vez unos 2,000 pesos.
Pudiera ser por la relevancia que ha tenido de los incrementos, en que del 2015 al 2016 se incrementó en 300 pesos. Uh-huh. Pudiera ser que fuera en la cantidad que acabas de comentar de 2,000 pesos. Pero ni aun así, la gente ha tomado la cultura de prever que es muy recomendable elaborar un testamento. ¿Qué sucede cuando no elaboramos un testamento? Sucede que precisamente se abre la sucesión a la cual me referí al inicio de la charla. En el sentido de que cuando no existe un testamento, se abre lo que le llamamos nosotros en derecho sucesión legítima o intestamentaria. ¿Qué es una sucesión legítima o intestamentaria? Es aquella que la ley abre cuando ocurre el deceso del autor de la sucesión, automáticamente cualquiera de los presuntos herederos puede concurrir a un juzgado. En la región Valles, uh-huh. es un juzgado de primera instancia mixto. En la zona metropolitana de Guadalajara, sería un juzgado de lo familiar. Y en ciudades medias, como son Ocotlán, Ciudad Guzmán, Autlán, Lagos de Moreno, serían un juzgado de primera instancia civil.
Licenciado, voy a hacer aquí un paréntesis porque ya tengo dos preguntas.
Muy bien.
En lo que ha hablado.
Adelante.
¿El notario es la única figura legal que puede hacer un testamento?
Definitivamente, de manera ordinaria, sí, uh-huh. porque tenemos diferentes tipos de testamento. Existen testamentos de orden ordinario, como es la respuesta que acabo de darle, pero existen también testamentos de orden extraordinario. Uh-huh. ¿Cuáles son esos testamentos extraordinarios? Testamento militar, testamento marítimo. O sea que, dadas las circunstancias del caso, cuando esas personas que están precisamente en esos servicios, uh-huh. tanto militares como marítimos, pueden testar. Y esos son testamentos extraordinarios, que no se llevan a cabo ante el notario. Uh-huh. Pero los testamentos de orden ordinario definitivamente tienen que ser ante un notario público.
Y la segunda pregunta, habló usted de la sucesión legítima o intestamentaria,
sí.
que es cuando la persona que fallece no deja testamento,
sí.
y que la autoridad es la que la hace. Usted dice que los herederos o los posibles herederos pueden acudir a la autoridad, pero ¿quiénes pueden ser los herederos?
Es una pregunta muy interesante. Son presuntos herederos, esa es la palabra, presuntos herederos, ajá. los que tienen un lazo consanguíneo con el autor de la sucesión, que es uh-huh. precisamente el difunto. Nosotros le llamamos en derecho el del cuyus, es un término del derecho romano, el del cuyus. El del cuyus es el autor de la sucesión, es el que falleció, y sus presuntos herederos son los que tengan un lazo consanguíneo con él.
Uh-huh.
Hay una regla, los herederos más próximos desplazan a los más lejanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que primeramente son en la ramificación, de manera ascendente, los padres. De manera descendente, los hijos. Y entonces ellos desplazan en ese derecho a los que son los colaterales, que son los hermanos.
Ajá. Entonces, ¿Y los cónyuges?
El cónyuge se entiende que efectivamente también tiene un derecho como de descendiente, como dijo. Ajá. Se equipara.
Ajá.
Se equipara.
Aunque no tenga lazo consanguíneo.
Aunque no tenga lazo consanguíneo, tiene ese derecho de manera directa y se equipara a un hijo. El cónyuge o la cónyuge, ya sea varón o mujer.
¿Padres, cónyuge
sí.
o hijos?
Sí, son los directos. Y esos desplazan a los herederos más lejanos.
Sobrinos.
Nietos,
bisnietos, etcétera. Vecinos, amigos.
Totalmente. Bueno, totalmente hablando de la sucesión legítima.
Ajá.
Pero hay que acotar que en la sucesión testamentaria, la persona es libre de poder designar a su heredero o su legatario, que ahorita voy a explicar que es un heredero, que es un legatario, uh-huh. a quien él considere, independientemente que no tuviera un lazo de consanguinidad con él.
Bien, heredero o...
Legatario.
legatario. Nos quedamos con estos dos términos porque vamos a ir a nuestro primer corte, si le parece, maestro, de estación. Estamos en consultorio abierto. Hoy es interesante el tema. Hablamos de trámite sucesorio. ¿Qué es? ¿Quiénes podemos tener este derecho de sucesión? ¿Quiénes podemos ser herederos cuando un familiar fallece? Y, bueno, todos los requisitos que se necesita también para cumplir o para ejercer este derecho. Nos vamos a ir a un corte de estación. Le recuerdo nuestros teléfonos 01800-8363-220. Es el Lala sin costo. Y también tenemos un teléfono directo, si es que usted está aquí en Ameca, 758-5611. Además de nuestras redes sociales, a través del Facebook, XHUGA en mayúscula, así es como usted nos puede localizar. Comuníquese con nosotros, enseguida regresamos.
Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Leonardo da Vinci.
Consultorio abierto.
Las entidades con menor cultura testamentaria en México son San Luis Potosí, Durango, Tlaxcala, Tabasco, Quintana Roo y Coahuila.
¿Conoce usted dónde y cómo realizar el testamento?
Sí, tengo un conocimiento por parte de un familiar. Bueno, pues obviamente es mi comadre, que ella trabaja en una notaría. Y posiblemente con ella lo piense hacer, pero primero Dios, para el próximo año.
No, la verdad, tengo desconocimiento de eso.
¿En las notarías públicas? Yo sé que ahí se hacen en las notarías, en los registros.
La verdad, desconozco cuál sea el trámite. Lo único que sé es que se pone en oferta para poderlo llevar a cabo, pero sí es importante asesorarme, ¿verdad?
Bueno, yo sé que es ante un notario público, con nuestros datos generales, nuestros papeles personales, nuestros papeles de propiedad, ¿sí? Donde certifica que somos realmente propietarios de inmuebles o de cuentas bancarias o dinero, ¿sí? Y ante notario, él certifica, ¿sí? Las posesiones, y toma nota y certifica a quién y cuánto le dejamos a cada uno de nuestros beneficiarios.
Sí, dependiendo, bueno, tienes que pedir información para también tú puedas elegir en qué notaría tener tus documentos.
Regresamos a consultorio abierto y estamos platicando con el licenciado Raúl Aguilar Navarro. Él es abogado, docente de este Centro Universitario de los Valles. Y quisiera preguntarle, ¿es correcta toda la información que dijeron nuestros amigos entrevistados?
En parte porque algunas de las personas que manifestaron en la entrevista las respuestas, en realidad no están acertadas. Hubo una de las personas a la cual se le entrevistó y manifestó que podía hacerse el testamento con una persona diversa mediante un simple escrito. En realidad, ese testamento podemos llamarlo que es un testamento hológrafo, pero no es un simple escrito, debe de reunir ciertos requisitos que la ley establece, que más adelante podemos precisar cuáles son. Pero en general, sí. El testamento únicamente puede ser elaborado, el testamento, reitero, ordinario, uh-huh, sin que califique como extraordinario, debe ser elaborado ante un notario público.
Ese es el válido.
Ese es el válido, totalmente. Ante el notario público que se pueda elegir. O sea, si yo vivo en Ameca y es mi deseo hacer el testamento ante un notario de Guadalajara, lo puedo elaborar. Okay. No es necesario que sea ante el notario de la localidad. Puede ser el notario de cualquier parte de la República Mexicana.
Bien. Y pues continuamos, ¿qué le parece, licenciado, con el tema que estábamos tocando en el bloque pasado sobre la sucesión legítima?
Sí.
Que tiene un, o puede tener un heredero o un legatario, ¿así?
Sí, Quiero hacer una aclaración. Uh-huh. Dentro de la sucesión legítima no puede haber legatarios. O sea, y lo explico, no puede haber. Los legatarios son exclusivamente cuando hay una sucesión testamentaria. Ajá. Y aclaro lo siguiente del por qué. Se le llama heredero cuando una persona o diversas personas presuntamente herederos adquieren un derecho a una universalidad de bienes. Uh-huh. Esto quiere decir que no hay bienes determinados. Uh-huh. También uno de los entrevistados habló precisamente que podemos determinar bienes. Dentro del testamento podemos establecer que dejo todos mis bienes presentes y futuros, sin especificar cuáles son, sin detallarlos, a todos mis hijos, que pueden ser 3, 1, 2, 4, 5, en mancomún y por indiviso y por partes iguales. Eso se llama herencia, porque no estoy precisando bienes. Cuando yo especifico en el testamento, precisamente, dejo la casa ubicada en calle Morelos número 54, en Ameca, Jalisco, a mi hijo Raúl. Ahí ya estoy hablando de un legado, porque estoy precisando el bien. Uh-huh. Eso se llama legado. Cuando establezco que le dejo a mi hija Wendy la cantidad que tengo depositada en la sucursal de Banamés, en Ameca, Jalisco, de 200,000 pesos, estoy hablando de un legado, porque estoy precisando bienes.
¿Qué es lo que le va a dejar?
Exactamente. Estoy precisando qué precisamente le voy a dejar. Eso se llama legado. Cuando menciono, reitero en el testamento, que dejo todos mis bienes presentes y futuros sin detallar qué tipo de bienes, eso se llama herencia universal. Y a los que son los presuntos herederos, precisamente se les denomina herederos. Cuando detallamos el bien que vamos a dejar, entonces ahí a la persona que va a ser beneficiario de recibir ese bien, se le llama legatario, ya no se le llama heredero.
Es decir, que los herederos tendrían la labor de repartirse, como les dejaron dicho en el testamento, los bienes.
Así es. En ocasiones la persona puede tomar la determinación que sean partes iguales, o puede tomar la determinación que a una persona le corresponda de esa universalidad de herencia el 10%, a otro el 20%, a otro el 30% y a otro el 50% y concluye con el 100% de los bienes. Entonces, la persona es libre de poder, tiene esa libertad. Hablaban en la cápsula que cuáles son los requisitos. Uh-huh. El requisito es tener la plena facultad de lucidez mental, la cual el notario tiene obligación de constatar que efectivamente la persona que va a realizar su testamento se encuentra plenamente lúcida, físicamente hablando, psíquicamente hablando, para poder dictar su disposición testamentaria. Bien, reitero, como una cuestión de herencia universal o bien como una cuestión de legados, que ya lo mencionamos, es la precisión de los bienes que determinas con todo detenimiento qué bien, qué objeto y a quién le corresponde. Uh-huh.
Que también es, dejar menos problemas. ¿Verdad?
Sí, la verdad que sí, porque en ocasiones cuando ya tramitas la sucesión testamentaria en el juzgado, independientemente que haya quedado detallado el porcentaje que les corresponda a cada cual, existen problemas. Surgen una diversidad de problemas.
Para que se dé entonces el derecho de sucesión o el trámite sucesorio, debe de existir antes una sucesión legítima o una sucesión testamentaria.
Definitivamente.
Vámonos entonces por pasos. Si usted deja o no testamento, después va a ser este paso del trámite sucesorio. Pero vámonos a los que no dejan testamento. Dijimos que los presuntos herederos, padres, cónyuge, hijos, son los que pueden acudir ante la autoridad y reclamar algún bien.
Así es.
Y ahí se arma el lío en ocasiones porque la mayoría o uno va a querer todo, ¿no? O todos van a querer lo mismo, etcétera, etcétera.
Sí.
Eso no es muy conveniente. Por eso es necesario. No. Y en este, en la sucesión legítima, la autoridad es la que divide, ¿verdad?
La autoridad se ajusta al acuerdo de voluntades de los presuntos herederos. Ese es el primer renglón.
Ajá.
Y si efectivamente no existe un acuerdo de voluntades, la autoridad determinará en su momento lo más conveniente para la división del acervo hereditario, del acervo o patrimonio hereditario, así se le denomina. Pero voy a ejemplificar. Reitero, los hijos heredan en el mismo rango, en el mismo rango. Y a la cónyuge o al cónyuge, según sea el caso, se le tiene la equivalencia de un hijo. O sea, se le equipara a un hijo. Supongamos que son tres hijos y la cónyuge o el cónyuge. Ya serían cuatro. Se entiende que ahí se van a dividir por un 25% todo el acervo hereditario. Esa es la regla general. Esa es la regla general. Uno de ellos tiene que ser designado albacea.
Como administrador.
Eso es. El albacea es el administrador de los bienes hasta que concluya la sucesión. Y es el responsable de estar administrando esos bienes, pero también, como tiene ese derecho de administración, conlleva un derecho y obligación y responsabilidad de rendición de cuentas claras, que cualquiera de los herederos le puede exigir legalmente dentro del juicio.
Y estamos hablando de cuánto tiempo, una semana, dos meses, un año, ¿de cuánto estamos hablando de que se muere la persona? Los herederos se acercan a la autoridad y se resuelve esta sucesión.
En un término normal, una sucesión, debo de hablar de diferentes plazos porque naturalmente las instancias legales a las cuales concurres no son las mismas. Los juzgados de primera instancia mixtos, tenemos que precisar que son juzgados que ven una diversidad de materias de derecho. Ven de derecho civil, ven de derecho familiar, ven de derecho mercantil y ven de derecho penal. Entonces, bajo esas circunstancias, el trabajo es bastante y tiene muy poco personal, debo de acotarlo. Los juzgados mixtos que están en las zonas foráneas, llámese Ameca, Tala, Agualulco, me estoy refiriendo a los juzgados de nuestra región Valle, Tequila, son juzgados que tienen muy poco personal y tienen mucha carga laboral de trabajo. Ahí podemos establecer que una sucesión legítima, llamada intestamentaria, un intestado, para que
me entiendan. En donde no hay peleas, en donde todos están de acuerdo.
Tentativamente la sucesión se llevaría aproximadamente de un año a año y medio, por la carga de trabajo, no tanto por la complejidad. De un año a año y medio, en término normal o ordinario. Cosa que no acontece en los juzgados que ya le llamamos especializados. ¿Qué es un juzgado especializado? Cuando un juzgado ya se denomina que es de materia civil, que existen en las ciudades medias, reitero, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Tepatitlán, Autlán de la Grana. Esos juzgados tienen juzgados especializados en materia civil y ahí podríamos decir que un intestado tardaría aproximadamente de 8 a 1 año, de 8 meses a 1 año, de 8 meses a 1 año. Y partimos entonces y aterrizamos a los juzgados de especializados en materia familiar, que existen únicamente en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad judicial. Ahí en un juzgado de lo familiar estaríamos hablando que ese intestado podría durar, sin problemas, de 6 meses a 8 meses, cuando mucho. Porque son juzgados que precisamente únicamente se dedican a ese tipo de asuntos. Por eso son especializados.
Y bueno, acuérdese que estamos platicando de un caso de esos que no se ven, en donde no hay peleas, en donde todos están de acuerdo, en donde no sale de repente un hijo no reconocido, en donde no sale una concubina, etcétera, etcétera. Sí. Que parece película, pero sí, la realidad es que sucede y esto viene a ser un problema mucho más complejo. Nos vamos a ir a un corte de estación para regresar y hablar con el licenciado Raúl Aguilar sobre la sucesión testamentaria. Esa donde el difunto sí deja testamento, sí deja herederos o legatarios.
Muy bien.
Nos vamos a corte de estación. Enseguida regresamos a Consultorio Abierto.
Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Mario Benedetti.
Consultorio abierto.
Para el caso de tus herederos, el testamento les permite conocer tu voluntad facilitándoles el trámite sucesorio y ahorrándoles tiempo y dinero en el proceso de adjudicación de los bienes a su favor.
Sí, sí es importante dejar el testamento, ya que con eso se evitan muchos problemas para que nuestros hijos o las personas que queremos puedan tomar posesión del inmueble, del dinero que dejemos. Si no hay testamento, van a pasar un calvario para poder recogerlo o para poder obtenerlo. Por eso es muy importante dejar todo con testamento.
Sí, con un licenciado, con un notario, una notaría.
Sí sabía que es en septiembre, no lo alcancé a hacer este año, por eso lo pienso hacer el próximo año.
Pues sí, sí pienso aprovecharlo. Si las condiciones son óptimas, sí pienso aprovecharlo porque ya no estoy, no tengo mucho tiempo que digamos, tengo que aprovechar este mes.
Ah, es en el mes de septiembre, pues sí, nomás que pues voy a evaluar si tenemos el capital necesario para poder llevar a cabo el testamento y si no, pues entonces tendré que ahorrar para el próximo año.
Regresamos a Consultorio Abierto platicando con el licenciado Raúl Aguilar Navarro. Él es abogado, aquí docente en el Cuballes, y nos está platicando de lo que es el derecho de sucesión, el trámite sucesorio. Pero bueno, hay un paso atrás antes de llegar a este derecho sucesorio, que es la sucesión legítima y la sucesión testamentaria, de la cual hablaremos en este bloque. Antes, les agradezco a nuestros radioescuchas que nos están compartiendo sus comentarios, sus inquietudes, sobre todo, y mandamos un saludo muy afectuoso a la gente que nos está escuchando en Estados Unidos, en California en específico. Le mandan un saludo, licenciado Raúl, y nos cuenta este radioescucha que una tía que muy poco vio en vida, cuando murió les dejó sus cosas a él y a un primo. A él le dejó un carro que no se movía en cinco, no se había movido en 5 años, que fue toda una aventura, pero lo que él resalta es que su tía fue muy precavida y además amable. Ella no tenía hijos, solo a ellos como sobrinos. Y se pregunta, ¿qué hubiera pasado si no hiciera testamento con sus bienes esa tía que falleció? Porque además ellos no sabían mucho de ella. Manda muchos saludos, Joel de California, y gracias, Joel, a ti también por comunicarte, por escribirnos y por estar desde Estados Unidos escuchándonos. Pues efectivamente, ¿qué hubiera pasado? Pues que los más cercanos se hubieran apropiado de sus bienes, ¿no, licenciado?
Definitivamente que sí. Cuando, en el caso que se plantea, cuando tú no dispones de la totalidad, cuando tú no dispones de la totalidad de tus bienes, se abre la sucesión legítima de esos bienes que tú no estás disponiendo dentro de tu testamento. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos clases de sucesiones con un solo autor de la sucesión. Una, tu sucesión testamentaria, por lo que respecta a los bienes que los cuales él sí dispuso dentro del testamento a través de los llamados legados. Uh-huh. Y aquellos bienes que no hubiera legado y que dejó sin señalar dentro del testamento, sobre esos bienes se abre lo que llamamos sucesión legítima. Entonces, habría dos tipos de juicios sucesorios. Un juicio sucesorio testamentario y un juicio sucesorio legítimo, por lo que respecta a los bienes de los cuales no precisó dentro de su testamento. Uh-huh. Ambos juicios sucesorios en un determinado momento pueden acumularse en uno solo, cuando lleguen a una etapa procesal en la cual sean coincidentes. ¿Qué quiere decir esto? El juicio sucesorio intestamentario tiene más etapas procesales de trámite que un juicio testamentario. ¿Cuáles son estas etapas? La presentación de la solicitud, no se le llama demanda, se le llama solicitud de intestado. Ajá. Esa solicitud de intestado se presenta en el juzgado la analiza. ¿Qué se debe de presentar a la solicitud de intestado? Definitivamente el documento fundatorio y el principal es el acta de defunción de la persona llamada autor de la sucesión, uh-huh, que es el difunto. Y se deben de presentar las partidas, en este caso yo hablé que son de nacimiento cuando son hijos, de matrimonio cuando es la cónyuge, Cuando se habla de primos, cuando se habla de sobrinos, lo que pudiera precisamente acreditar esos lazos de consanguinidad colaterales. Uh-huh. Pero también, como ya lo precisé con antelación, los herederos más cercanos, que son la cónyuge, que son los hijos, que son los padres, que son herederos directos, desplazan y renueven a los más lejanos, ajá, que son precisamente los hermanos, que pueden ser los tíos, que pueden ser los primos, que pueden ser los sobrinos. Bueno, el juzgado analiza la documentación, uh-huh, la debe de analizar, de si las partidas de defunción y de nacimiento y de matrimonio están debidamente certificadas, son documentos originales que deben ser certificados. Uh-huh. Debo de precisar que las copias simples dentro de los juzgados no son prueba, la ley la rechaza como prueba. Un documento que no sea original o certificado no tiene valor probatorio dentro de un juicio, es una regla general, no únicamente en derecho sucesorio, en todas las áreas del derecho, los documentos simples únicamente dan un valor de presunción, y esa presunción deberá de estar robustecida con otros medios de prueba. Si no, terminantemente, ese documento simple no incide con valor probatorio dentro del juicio, en este caso de un juicio sucesorio. Ajá. El juzgado, cuando analiza que está debidamente presentada la solicitud de demanda intestamentaria, manda precisamente pedir información a diferentes dependencias. ¿Cuáles son estas dependencias? Registro Público de la Propiedad, solicitando, uh-huh, que informe si hay algún testamento registrado. Dirección del Registro Público de la Propiedad en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, uh-huh, para ver si existe, reitero, alguna disposición testamentaria del autor de la sucesión. Y ordena también la publicación de los famosos edictos. Uh-huh. Y le digo famosos porque muchas gentes, precisamente cuando hablan de esta sucesión intestamentaria, dicen, es que vas a tener que publicar edictos. ¿Qué es un edicto? Es una publicación que se hace en dos periódicos. Uh-huh. Uno de ellos es un periódico que es el periódico oficial del Estado de Jalisco, que depende naturalmente de nuestro Estado de Jalisco, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría General de Gobierno, que es el que lo administra. Ese es un periódico oficial. Y el otro es un periódico de mayor circulación en todo lo que viene siendo el Estado, a elección del juzgado, que puede ser el Milenio, que puede ser el Informador, que puede, uh-huh, ser el Occidental, etc. Se publican 3 publicaciones en cada uno de los periódicos, con un intervalo de 10 días. Ajá. Sale una publicación, a los 10 días sale otra publicación, y a los 10 días sale otra publicación. Entonces, estamos hablando, sumando los días, de 30 días.
¿Pero qué dice el edicto?
El edicto dice, cítense interesados a la sucesión legítima intestamentaria de Raúl Aguilar Navarro, por, ajá, decirlo. Presentarse dentro del término de ley. Eso es lo que dice el...
¿Y cuál es el término de ley para reclamar una herencia?
El término de ley para reclamar una herencia a partir de la publicación de los edictos es 1 mes. Pero después, si la persona justifica que no tuvo conocimiento de esa radicación, de esa sucesión, nos vamos a otra regla que es muy amplia. Para una acción o juicio, acción quiere decir, la palabra acción quiere decir juicio, a una acción o juicio que se llama de petición de herencia, que es por un término de 10 años.
¿10 años?
Por un término de 10 años. Esa es la acción de petición de herencia.
Oiga, con razón, yo conozco en Guadalajara a varias personas que están atentos a los edictos, sobre, exacto, todo en el Informador. Leen todos los edictos,
sí,
cada que se publican.
Sí.
No vaya a ser, ¿verdad?
Sí, no vaya a ser. Toque. No vaya a ser. Y lógico que dentro del edicto, debo de mencionarlo, porque pues la información se precisa. El número de expediente del juicio intestamentario, uh-huh, el juzgado donde está radicado el juicio, donde está llevando el juicio, y las fechas en que se están realizando las publicaciones. Uh-huh. Porque ahí viene precisado. Publicado el día 10, 20 y 30. O sea, uh-huh, se señala el periodo de publicaciones. Para ahí, posteriormente, después de la última publicación, se sacó el cómputo, la certificación. El juzgado levanta una certificación de que se realizaron las publicaciones y que se abre el término para que se puedan presentar quien se crea con derecho a reclamar un derecho dentro de la sucesión de la persona que se está estableciendo. En el término precisamente que comenté de 1 mes.
Ajá.
De 1 mes.
Y bueno, si uno quiere evitarle todas estas situaciones a sus familiares, pues tendría que hacer un testamento en donde herede o deje legatarios. Y hablemos de la sucesión testamentaria. ¿Qué pasa en una sucesión testamentaria?
Debemos de precisar que el testamento, de acuerdo a la ley, nuestra ley civil, el Código Civil del Estado de Jalisco, tiene una diversidad de libros. Uh-huh. Se compone de 6 libros. Uno de esos libros es el 6º, que habla de las sucesiones. Y uno de los artículos de nuestro Código Civil nos precisa que es un testamento. Y nos dice lo siguiente. Testamento es el acto jurídico unilateral. Es bien importante establecer esta palabra unilateral. Uh-huh. Porque muchas de las veces los esposos creen que pueden concurrir de manera bilateral. Por eso hablé esposo, cónyuge, marido, cónyuge, esposo. Creen que pueden en el mismo acto jurídico, en el mismo momento, en un solo testamento, los dos decir, venimos a testar esto.
Es de manera individual.
Es de manera individual. Ajá. Por eso se antepone que es un acto jurídico unilateral. Una sola persona tiene que hacer su testamento.
¿Qué pasa, licenciado, cuando una casa está a nombre de los dos?
Ambos dentro de su testamento establecerán
separado
en testamentos separados establecerán que están testando el 50% que les corresponde de esa casa.
Perfecto.
Y se establece tal cual dentro del testamento.
Uh-huh. Y ya la mujer puede heredar su 50% a quien ella quiera y el esposo su 50% al que él quiera.
Tal como lo estás precisando de una manera acertada. Así es. Tenemos la libertad de decidir a quién designamos como heredero universal o como legatario, definitivamente. Y el notario debe de cerciorarse de que tienes esa libertad, que no estás coaccionado, que no estás presionado para poder tú determinar a X heredero o a X legatario. Uh-huh. Eso es una obligación y responsabilidad del notario. Que exista libertad en el momento en que estás dictando tu testamento en la notaría respectiva.
Hablando de trámites, trabas, obstáculos, burocracia y demás, ¿qué es más recomendable? ¿Testar a un heredero o a un legatario o nombrar a un legatario?
Definitivamente, hacer legados, en mi opinión, muy particular y personal, es más conveniente. Porque estás determinando con toda precisión el bien o bienes y la persona a la cual tú le estás designando uh-huh. ese bien.
Y entonces, en los trámites, es menos complicado también ya sacar las escrituras.
Definitivamente, porque el juzgado tiene un testamento muy claro, muy uh-huh. transparente, al cual tiene obligación de sujetarse, definitivamente. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo hablar de porcentajes y que esos porcentajes pueden darnos una diversidad de problemas que si surgen a una determinación de legados, donde estás precisando con toda
claridad,
el bien, dónde se encuentra, qué superficie tiene, qué medidas tiene, con quién colinda, por hablar de un bien inmueble, de alguna casa o un lote. O bien precisas, si hablamos de dinero, en dónde se encuentra depositado, la cantidad de la cual estás tú precisamente legando. Uh-huh. Y eso le ayuda al juzgado, naturalmente, a poder resolver de una manera más rápida y expedita el asunto.
Porque si hablamos de herederos, del 100% del universo que deja el fallecido, se tendría que dividir entre el número de herederos. Y también ahí pueden surgir problemas, ¿verdad?
Definitivamente que sí. Definitivamente
y,
que sí.
Y los herederos tienen la oportunidad de revocar este testamento o de ceder sus bienes.
Definitivamente que sí. Los testamentos pueden ser demandados en cuanto a una revocación. Uh-huh. Principalmente argumentando que la persona que realizó el testamento, en el momento que lo realizó, no se encontraba con la lucidez mental necesaria, en las condiciones físicas adecuadas, sobre todo psíquicas, para poder dictar su disposición. Son juicios muy complejos, porque aquí tú tienes que demandar al notario, tienes que comprobar que efectivamente el notario no fue probo en el desempeño de la elaboración del testamento, o sea, que incurrió precisamente en faltas esa probidad, esa seguridad que debe de tener de que la persona que está testando tiene la plena lucidez mental. Y son juicios que son muy complejos, pero definitivamente la ley establece que se puede impugnar tratando la revocación de un testamento. principalmente por la causa que acabo de comentar.
Uh-huh. Y bueno, volviendo a la sucesión testamentaria, ya que tenemos herederos, ya que tenemos legatarios, es cuando viene el juicio de sucesión o sí. El derecho de sucesión.
Sí, que se presenta una demanda sucesoria testamentaria. Uh-huh. Esa demanda sucesoria testamentaria se presenta ante las instancias legales a las cuales me referí con antelación en la sucesión legítima, juzgado de primera instancia mixto, juzgado civil o juzgado de lo familiar, según sea el caso en donde se encuentre ubicada la situación de la sucesión. Uh-huh. Porque debemos de anteponer que vienen reglas que se llaman de competencia, quién es el juzgado competente, dónde se debe erradicar el juicio, y hay una diversidad de reglas. La primera regla precisamente va al último domicilio que tuvo el autor de la sucesión. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la primera regla. Otra regla dice, donde se encuentren los bienes que son objeto de la sucesión. Entonces hay una diversidad de reglas de competencia. Ante el juzgado competente presentaremos la demanda sucesoria testamentaria, anexando el acta de defunción del autor de la sucesión, del fallecido, y únicamente el testamento que haya elaborado.
El original.
El original, un testamento original.
Estos juicios o estos casos de derecho de sucesión los lleva, por supuesto, un abogado.
Definitivamente.
¿Cómo la familia va a acercarse o va a poder encontrar un abogado decente, honesto y más o menos cuánto dinero se gasta en este trámite, licenciado?
Yo sugeriría aquí que primeramente antes de elegir al abogado, naturalmente hay que pedir referencias uh-huh. del abogado. ¿Quién es? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando? ¿Si conoce realmente de derecho sucesorio? Porque eso sea importante anteponerlo. Nuestro derecho en general es un derecho que es muy amplio. Uh-huh. Así como en la medicina existen traumatólogos, cardiólogos, ¿sí? especialistas en una determinada área de la medicina, también en el derecho existen gente, abogados, que son especialistas en una determinada área del derecho. En este caso es el derecho sucesorio o derecho uh-huh. familiar. ¿Sí? Es importante saber el perfil profesional claro. del abogado para que tengamos la certeza que conoce la materia, que conoce de derecho sucesorio y uh-huh. que tengamos la certeza de que efectivamente es una persona con la capacidad para poder llevar el juicio en este caso.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Y si hablamos de gasto?
Se puede, el cobro de honorarios se rige bajo dos circunstancias. Ajá. La primera es un cobro que se haya pactado con el cliente de manera convencional. Uh-huh. Siempre en materia de sucesiones, de manera directa se lo expreso, yo cobro un porcentaje uh-huh. que estriba naturalmente de acuerdo al haber hereditario o patrimonio hereditario. Uh-huh. Si el patrimonio hereditario es muy vasto, o sea que sea de un volumen grande, el porcentaje es menor. Si el patrimonio hereditario es mínimo, naturalmente el porcentaje es mayor. ¿A qué porcentaje me estoy refiriendo? Estaríamos hablando que el máximo de porcentaje es un 10% uh-huh. y que un porcentaje bajo podría ser de un 5, de un 2 o de un 3% uh-huh. cuando el patrimonio hereditario es amplio. Uh-huh. ¿Sí? Cuando es mayor, reitero, cuando el porcentaje hereditario es muy vasto, o sea, cuando el haber hereditario, el patrimonio hereditario es más vasto, naturalmente el porcentaje se reduce porque son muchos los bienes uh-huh. y aplicando naturalmente ese porcentaje, esa multiplicidad de bienes, pues sería una cantidad bastante grande de cobro de honorarios. ¿Qué sucede? Esa es la manera convencional, el pacto entre las partes. Cliente, profesionista. Uh-huh. ¿Qué sucede cuando no se pactó el pago de honorarios?
Y cada semana están pidiendo para las copias, ¿no?
También. Y desplazamientos, en su caso, si la sucesión no estuviera en la localidad. Uh-huh. ¿Qué sucede cuando no se pacta el pago de honorarios? Nos vamos a algo que se llama arancel de pago uh-huh. de honorarios profesionales de los abogados. Tenemos un arancel en el estado de Jalisco que nos rige definitivamente de acuerdo al tipo de juicio que sea, a las etapas procesales que se lleven, nos rige qué porcentaje podemos cobrar. Y reitero, conforme ese arancel, hablando de la materia de derecho sucesorio, el máximo es el 10%.
Bien. Pues hoy aprendimos demasiado sobre el derecho sucesorio, sobre la sucesión legítima, sucesión testamentaria, con el licenciado Raúl Aguilar Navarro, pero estoy segura que nos quedan dudas. Licenciado, ¿en dónde lo pueden localizar si es que alguno de nuestros radioescuchas quiere preguntarle algo?
En la calle Morelos, número 54, zona centro, segundo y tercer piso, en Ameca, Jalisco. Ahí estoy a sus órdenes.
¿Algún teléfono, licenciado?
Sí, local 75-8-22-91.
Pues le agradecemos mucho al licenciado Raúl Aguilar Navarro, abogado y docente de este Centro Universitario de los Valles, que haya estado con nosotros en esta primer invitación que le hemos hecho a Radio Universidad de Guadalajara, pero no la última, licenciado. Está muy interesante toda esta información y sobre todo los tips que nos da también para entender o para ayudarnos a encontrar un buen perfil de abogado y salir con buenas noticias en estos trámites de sucesión y más. Muchas gracias, licenciado.
El agradecido soy yo. Y muchísimas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes cuando ustedes gusten.
Muchas gracias. Ya lo llamaremos nuevamente, licenciado.
Muy amable.
Gracias a Michelle Ángel de León. Gracias a Nabor Álvarez, que estuvo en el control operativo. A Orlando Rubio, a David Plasencia, a Gabriel Moya. Soy Centli García y también les agradezco a todos nuestros radioescuchas que estuvieron atentos a este programa. Sobre todo también a los que se tomaron la molestia desde Estados Unidos por comunicarse con nosotros y estar escuchando a diario esta estación radio. De Universidad de Guadalajara en Ameca. Nos despedimos y los dejamos con lo mejor de la información, señal informativa, también parte de esta red radio que de la cual formamos parte, y pues los invito también a que nos escuchen en retransmisión el próximo fin de semana. Hasta el próximo miércoles.
Sí, sí es importante dejar el testamento, ya que con eso se evitan muchos problemas para que nuestros hijos o las personas que queremos puedan tomar posesión del inmueble, del dinero que dejemos. Si no hay testamento, van a pasar un calvario para poder recogerlo o para poder obtenerlo. Por eso es muy importante dejar todo con testamento.
Sí, con un licenciado, con un notario, una notaría.
Sí sabía que es en septiembre, no lo alcancé a hacer este año, por eso lo pienso hacer el próximo año.
Pues sí, sí pienso aprovecharlo. Si las condiciones son óptimas, sí pienso aprovecharlo porque ya no estoy, no tengo mucho tiempo que digamos, tengo que aprovechar este mes.
Ah, es en el mes de septiembre, pues sí, nomás que pues voy a evaluar si tenemos el capital necesario para poder llevar a cabo el testamento y si no, pues entonces tendré que ahorrar para el próximo año.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.